Estás escuchando SBS en español.
Venezuela registró el fin de semana más de 1.600 casos nuevos de coronavirus, superando así la barrera de los 20.000 contagios. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos estiman que las cifras reales pudiesen ser mucho más altas que las reportadas por la gestión de Nicolás Maduro. A medida que Venezuela registra un alza en el número de contagios, crece también el temor de que el país sufra estragos inimaginables. Venezuela fue una de las primeras naciones latinoamericanas en implementar una cuarentena radical para frenar la pandemia, en momentos que se encontraba ya sumida en una profunda crisis humanitaria, socioeconómica y política, y con un sistema de salud precario completamente colapsado. Se estima que el pico de la pandemia se presentará en Venezuela entre agosto y septiembre, meses antes de unos contenciosos comicios parlamentarios programados para el mes de diciembre. Y para ahondar en estos asuntos, contactamos con nuestro corresponsal en Caracas, Eugenio Martínez.
Buenas tardes. Como bien se comentaba, el día domingo, el 2 de agosto, se superó en Venezuela los 20.000 casos. Lo relevante de la cifra, más allá del número en sí, es que demuestra que la pandemia, la tasa de contagio se está aumentando significativamente. Entre el caso cero, entre el inicio del proceso de confinamiento y los primeros 10.000 casos, en Venezuela pasaron 123 días. Estamos hablando de prácticamente 4 meses, se tardó en llegar a los 10.000 casos. De los 10.000 a los 20.000 casos, apenas transcurrieron 15 días. De hecho, en la última semana, la que empezó el 27 de julio y terminó el domingo 2 de agosto, se reportan más de 4.700 casos en una semana. Venezuela, a diferencia del resto de los países de la región, tiene un comportamiento distinto de las curvas de contagio que se pueden reportar. En buena medida, la tasa de contagios en Venezuela inicialmente fue baja por las condiciones sociales y políticas del país. Vale decir, Venezuela, el país como tal, estaba inmerso antes de la pandemia del coronavirus en una especie de bloqueo en donde la mayoría de los vuelos internacionales habían sido suspendidos, quedaban solo unas 3 o 4 líneas activas de vuelos desde y hacia Venezuela, y adicionalmente la movilidad interna en el país también estaba muy comprometida a causa de la crisis por el combustible, por la ausencia de combustible y por la emergencia humanitaria compleja que se sigue sufriendo en el país. Estas características muy especiales, muy particulares de la dinámica social y económica venezolana hicieron que el coronavirus no se expandiera con la misma rapidez que en otros lugares de la región, que en otros países de la región. Sin embargo, lo que estamos viendo en los últimos 15 días es ya Venezuela entrando, lamentablemente, en una tasa de contagio significativamente alta. De hecho, los integrantes de las academias de ciencias en Venezuela han calculado, han proyectado que para el mes de septiembre se debería estar superando la tasa de 1.000 contagios diarios reportados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Eugenio, y en ese sentido, ¿con qué cuenta la gestión de Nicolás Maduro para dar frente a esta crisis? O sea, ¿cómo está el número de camas de cuidados intensivos, el número de ventiladores? ¿Hay alguna ayuda internacional que está entrando?
Sí, primero, las cifras del gobierno de Nicolás Maduro siempre son objeto de debate. De hecho, si uno revisa los datos internacionales, Venezuela es el país de Sudamérica que más pruebas contra el coronavirus hace. Según los reportes del gobierno de Maduro, se han hecho 1.5 millones de pruebas en los últimos 5 meses, mucho más que la mayoría o que casi todos los países de la región. En buena medida, este número de pruebas está asociado o se explica porque en los reportes oficiales se mezcla todo lo que es las pruebas rápidas con las llamadas pruebas PCR, que son realmente las que sirven para diagnosticar con precisión si una persona sufre o no de coronavirus. En líneas generales, la capacidad de hacer pruebas PCR en Venezuela estaba limitada solamente a 100 pruebas diarias, no porque en Venezuela no se puedan hacer más pruebas, los laboratorios privados pudiesen hacerlo, sino porque el gobierno de Nicolás Maduro ha centralizado en el Instituto Nacional de Higiene las pruebas que deben hacerse para controlar la información que se obtiene o que se da sobre eso, sobre el avance de la enfermedad en el país. Adicionalmente, cuando empezó la etapa de confinamiento en el mes de marzo, la mayoría de las ONG que llevan temas humanitarios y temas de salud advertían que el número de camas disponibles en el país oscilaba entre 600 y 800 camas. De esas camas, solo la mitad en promedio tenían ventiladores o estaban provistas de ventiladores para proveer respiración artificial. Lo que estamos viendo en la última semana, como explicaba antes, donde se registraron más de 4.000 casos en la última semana, las clínicas privadas, las principales clínicas privadas del país, especialmente de la ciudad capital, ya han anunciado que tienen su capacidad de camas copada con pacientes de COVID, lo que ha provocado que el gobierno de Nicolás Maduro inicia un proceso hostil, por darle este calificativo, de toma de hoteles en la capital para utilizarlos como centros para llevar a las personas diagnosticadas con COVID, y el principal lugar de conciertos de la ciudad capital, que es el Poliedro de Caracas, ha sido habilitado como un hospital de guerra. Paralelamente o paradójicamente a esta circunstancia que estoy describiendo, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que la próxima semana va a haber un confinamiento estricto, pero que en los próximos 7 días va a comenzar la flexibilización de todas las actividades económicas y sociales del país. Incluso se habla de la apertura de los vuelos internacionales, lo cual es una contradicción, o pareciera ser una contradicción, entre el panorama que he descrito con las cifras oficiales del gobierno de Nicolás Maduro y la posibilidad que en los próximos 7 días empiece a flexibilizarse el confinamiento y las actividades cotidianas de los ciudadanos.
Pasemos a los casos importados de coronavirus, que en Venezuela tienen un peso especial. La gestión de Maduro llama a estas personas los retornados. Se trata de unas 60.000 personas aproximadamente, de las más de 5 millones de personas que se estima emigraron de Venezuela en los últimos años, que se han visto obligadas a retornar al país, muchas de ellas a pie, porque bueno, perdieron sus trabajos, en su mayoría precarios, en Latinoamérica. Uno de los problemas de estas personas es que al retornar al país representa una pérdida de ingreso para el país en términos de remesas, y al retornar al país sin trabajo también se vuelven en cierto sentido una carga adicional para las familias.
Sí, el problema con los venezolanos que después que emigraron han tenido que retornar al país es que se ha hecho un uso político de estas personas. Particularmente en los primeros 4 meses de la enfermedad en Venezuela, a partir del mes de marzo, el gobierno de Nicolás Maduro responsabilizó de los casos de coronavirus en el país a las personas que estaban regresando por el cierre de fuentes de trabajo en los vecinos, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Perú particularmente. De hecho, el presidente Nicolás Maduro llegó a acusar al presidente de Colombia de estar contaminando a los venezolanos que regresaban al país para llevar la enfermedad a Venezuela. Este discurso hizo que la categoría de retornados que se usa en Venezuela sea diferente a la categoría de importados que se usa para describir los casos que vienen de otras latitudes en la mayoría de los países. En el caso venezolano, lo que se reporta como casos retornados de coronavirus implica a la persona que regresó al país y a quien se contagió de estar en contacto o por estar en contacto con uno de los retornados. Esta particularidad hizo que durante los primeros 4 meses el gobierno de Maduro llevara el peso de los contagios de coronavirus justamente a los venezolanos que han regresado. En el último mes, sin embargo, este discurso político ya ha quedado fuera de uso para Maduro, en la medida que los contagios comunitarios han empezado a ser significativos y ya no es suficiente, desde el punto de vista de la narrativa política, responsabilizar a los connacionales que están regresando, que se ven obligados a regresar al país, de los contagios que se están reportando en Venezuela.
Eugenio, han habido muchos rumores sobre las condiciones de los lugares donde se acogen a estos venezolanos que regresan a pie. ¿Podrías contarnos qué se escucha al respecto?
Sí, lamentablemente en Venezuela hay un temor genuino a decir que se ha contraído el COVID, porque contraer el COVID en Venezuela implica, como lo están describiendo las organizaciones de derechos humanos, prácticamente ser secuestrado por el gobierno de Nicolás Maduro para ser llevados a lugares que no son propios para recluir a personas ni en estado asintomático del coronavirus, ni en estados mucho más graves o avanzados de la enfermedad. Los reportes que se están viendo, no solamente de la ciudad capital, sino especialmente de la frontera entre Venezuela y Colombia, implica lugares con hacinamiento, lugares donde las personas son dejadas a su suerte, donde el control de los lugares de confinamiento no recae sobre personal médico calificado, sino sobre autoridades militares. En líneas generales, lo que se está viendo con los lugares de confinamiento es una inobservancia prácticamente absoluta de la mayoría de los protocolos médicos necesarios para recluir a personas, bien sea que estén asintomáticas o bien sea que tengan alguna de los síntomas más graves del coronavirus. Esto está generando además, como te comentaba, un temor creciente a que las personas reconozcan que sufren de la enfermedad por el temor de ser recluidos en estos lugares que definitivamente no son aptos según la descripción de las organizaciones de derechos humanos, no son aptos para tener pacientes en estado crítico y ni siquiera los que se sospecha tienen la enfermedad.
Eugenio, pasemos al contexto político. Hace escasas horas, 27 partidos de oposición comunicaron que no participarán en los comicios parlamentarios de diciembre, una decisión que ha sido avalada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó. Esto continúa el carrusel de la oposición y el gobierno de llamar a elecciones y de no participar en los comicios que hemos visto ya desde el 2005. La oposición alega que no participará porque ya se han agotado todas las vías de negociación, tanto en escenarios nacionales como internacionales.
Sí, era una la decisión de la oposición venezolana de no participar en los comicios parlamentarios previstos para el 6 de diciembre. Es una decisión que era un secreto a voces, que se iba a decantar la oposición por un boicot electoral, por un nuevo boicot electoral, similar al que ocurrió en el año 2018 con la elección presidencial de ese momento. El problema en este caso, o la diferencia que hay entre este boicot electoral de 2020 con el de 2018, es que el Parlamento electo en el año 2015, que es el que elige a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, y que por ser Juan Guaidó presidente de la Asamblea Nacional puede tomar el rol de presidente encargado, según la interpretación que ha hecho la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional de la Constitución Nacional, ese parlamento vence su periodo constitucional el 5 de enero del año 2021. Al no participar la oposición, al desconocer la elección, se presenta un dilema constitucional para Venezuela a inicios del próximo año. Ni Nicolás Maduro va a ser un presidente legítimo desde la interpretación constitucional que hace la oposición de la Carta Magna, pero Juan Guaidó tampoco va a tener legitimidad de origen porque el periodo constitucional para el que fue electo también está vencido. En líneas generales, Venezuela, con la decisión del día de ayer, del día domingo, que anunciaba la coalición de partidos opositores, se acerca peligrosamente a un escenario donde, primero, el país no va a tener poderes legalmente constituidos y, segundo, aumenta la posibilidad que el gobierno interino que encabece en este momento el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, termine convirtiéndose en un gobierno en el exilio, lo cual va a ser aún más complicado cualquier agenda de negociación o las agendas de negociación que aún hoy intentan llevar adelante tanto el Grupo Internacional de Contacto promovido por la Unión Europea como algunas iniciativas individuales de países como Suecia o Noruega.
Eugenio Martínez, corresponsal de SBS en Caracas, muchísimas gracias por tu tiempo hoy.
Un abrazo, un gusto hablar con ustedes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts,
Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.